El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Sabéis que el método del programa, el guión que utilizamos para esta hora en la emisora de la Virgen, es coger cada una de las preguntas del compendio del catecismo e ir explicándola pasito a pasito, despacito. Algunas dan para mucho y se pueden tocar temas relacionados con la pregunta, aunque no respondan directamente a ella, y hay otras veces que parece que el tiempo se queda corto y daría para explicar muchísimo más lo que explica ya de por sí, de manera resumida, el compendio del catecismo. Pero como vamos día por pregunta, si me entretuviera más de un día en algunas de esas preguntas, probablemente estaríamos muchos años tratando de conocer el compendio del catecismo, y la ventaja es que hay varios sacerdotes que ya lo han hecho, y estoy seguro de que después de mí habrá otros que lo seguirán haciendo. Por eso no podemos pretender conocer todo de todo en simplemente una hora de emisión diaria, aunque ciertamente es tiempo suficiente para tener una visión bastante concreta de las verdades que se nos han revelado. Eso no significa que concreto sea completo. Por eso siempre hay que ir profundizando cada vez más en el conocimiento de nuestra fe, porque nunca podremos abarcar la hondura de todo aquello que el Señor, a través de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia y del Magisterio, nos va revelando. Pero de vez en cuando, porque no todo está explicitado en el compendio del catecismo, sois vosotros quienes, a través del correo electrónico o del número de teléfono para WhatsApp, planteáis vuestras cuestiones, y hoy es el día en que tomáis directamente la palabra para decidir de qué vamos a hablar en el programa. Así que, para que me dé tiempo a responder a cuantas más preguntas sea posible con el reposo que a veces estas propias preguntas me parece que merecen, vamos a comenzar ya nuestro programa, y lo hacemos porque sabemos que lo necesitamos, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Quédate en mí. En mí, Santo Espíritu, quédate en mí.
en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.
Después de haberle pedido al Espíritu Santo que se quede en nosotros, vamos allá con nuestro programa de hoy dedicado a las preguntas de los oyentes, que sabéis que podéis enviar al correo electrónico compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Comenzamos con una pregunta enviada al correo electrónico compendio@radiomaria.es que dice: rece por mí, me hace mucha falta, tanto a nivel personal como por proyectos pastorales. Cuento con su oración, pues cuenta con ella, yo también cuento con la tuya, que buena falta me hace. Y dice: hace unos meses tuve ocasión de ir a Garabandal y me gustó mucho, la verdad, aunque no sabría qué decir. La iglesia de momento no ha aprobado la autenticidad de las apariciones, pero fue una visita que dio mucho fruto espiritual. Le mando un fuerte abrazo y me encomiendo a su oración. Yo tuve también la ocasión de visitar Garabandal y debo confesar que tanto por el ambiente de las personas con las que fui como por el propio lugar también me dio mucha devoción, fue de mucho fruto. No vimos solo Garabandal, sino también Santo Toribio de Liébana y fue, como digo, un viaje que recuerdo con mucho cariño, donde además hice buenos amigos que perduran hasta el día de hoy. La iglesia sí que ha hablado de Garabandal. Y como yo no quiero dar simplemente mi opinión, porque esto sería un tema controvertido, puesto que hay gente que niega la sobrenaturalidad de las apariciones de Garabandal y hay otros que afirman que efectivamente Nuestra Señora se presentó ahí, voy a leer la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que habla de Garabandal. Dice: en esta oficina se ha recibido su carta del 8 de abril de 1970, en la que se expone su justificable preocupación por la difusión del movimiento de Garabandal en su archidiócesis y en la que solicita una orientación clara y válida de la Santa Sede para proceder ante este fenómeno. La Santa Sede comparte su preocupación ante la confusión manifiesta y creciente originada por la difusión entre los fieles de este movimiento y desea aclarar su postura en el asunto por medio de esta carta. Esta Sagrada Congregación, a pesar de los requerimientos de varios obispos y fieles, nunca ha querido definir el carácter sobrenatural de los acontecimientos de Garabandal. Después del juicio definitivo y negativo publicado por la Curia de Santander, esta Sagrada Congregación, hecho un atento examen de los expedientes remitidos a esta oficina, ha alabado frecuentemente la prudencia que ha caracterizado el método seguido en su análisis, pero hasta ahora ha dejado decidir al ordinario local la responsabilidad directa en el asunto. La Santa Sede ha afirmado siempre que las conclusiones y las resoluciones del obispo de Santander son norma suficientemente segura para el pueblo cristiano y orientación para los obispos en orden a disuadir al pueblo de participar en peregrinaciones y otros actos de devoción que estén motivados por las supuestas apariciones y mensajes de Garabandal o relacionados con ellos. A este efecto, el 10 de marzo de 1969, esta congregación escribió una carta en este sentido al obispo de Santander, que había solicitado también una declaración más explícita de la Santa Sede sobre el tema. A pesar de todo, los promotores del movimiento de Garabandal han tratado de minimizar las decisiones y la jurisdicción del obispo de Santander. Esta sagrada congregación quiere que quede bien entendido que el obispo de Santander ha sido y continúa siendo el único que tiene completa jurisdicción en este asunto y la Santa Sede no tiene intención de examinarlo con mayor amplitud, ya que considera que las investigaciones llevadas a cabo son suficientes, lo mismo que las declaraciones oficiales del obispo de Santander. No es cierta la afirmación de que la Santa Sede haya nombrado un investigador oficial privado del Papa para Garabandal y las afirmaciones atribuidas a este personaje anónimo hasta el extremo de que la verificación de las apariciones de Garabandal está totalmente en las manos del Santo Padre, el Papa Pablo VI, u otras expresiones similares que tratan de minusvalorar la autoridad y las decisiones del obispo de Santander carecen totalmente de fundamento. Con el fin de dar respuesta a algunas dudas que expone en su carta, esta sagrada congregación desea asegurar que la Santa Sede jamás ha aprobado, ni siquiera indirectamente, el movimiento de Garabandal, que nunca ha alentado o bendecido a promotores o centros de Garabandal. Más bien, la Santa Sede lamenta el hecho de que ciertas personas o instituciones persistan en fomentar el movimiento en manifiesta contradicción con las disposiciones de la autoridad eclesiástica, sembrando con ello la confusión en el pueblo, especialmente entre la gente sencilla e indefensa. Por lo dicho hasta aquí, comprobará usted que si bien esta sagrada congregación está ciertamente de acuerdo con el contenido de la nota del 10 de mayo de 1969, tal como fue publicada en varios países y especialmente en la revista francesa La Documentation Catholique del 21 de septiembre de 1969, hay que decir que es inexacto atribuir a la Sagrada Congregación la parte del texto que habla de la carencia del carácter sobrenatural de los acontecimientos de Garabandal, ya que la Sagrada Congregación ha insistido siempre en abstenerse de toda declaración directa sobre este punto, debido precisamente a que no considera necesario hacerlo después de las claras y expresas decisiones del obispo de Santander. Este es el significado genuino de la carta escrita el 21 de enero de 1970 por el secretario de la Sagrada Congregación, el editor jefe de la revista francesa, con el fin de contribuir más ampliamente a su acción pastoral. Esta oficina le adjunta otros documentos esenciales publicados ya en otros países, tales como España, a saber, las dos notas oficiales del obispo de Santander, dos cartas de la Sagrada Congregación al mismo obispo y una carta del delegado apostólico en México. Esta oficina espera haber clarificado en esta carta una cuestión que concierne no solamente a su archidiócesis, sino también a otras diócesis. Con los sentimientos de la más profunda estima y cordial respeto, quedo devotamente suyo. Así que vemos que la Iglesia, a través de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sí que se ha pronunciado a propósito de las apariciones de Garabandal, remitiendo la autoridad a quien la tiene, que es, en este caso, el obispo de Santander. Otra cosa es que el sitio te guste, porque es muy bonito, la verdad es que Cantabria es precioso, y que reces devotamente ahí, pero se puede sentir al Señor en cualquier lugar, y si el paisaje y el ambiente favorecen la oración, pues es lógico que uno se sienta cercano al Señor, pero eso no es garantía de que realmente Nuestra Señora, la Virgen, se haya aparecido allí. Vuelvo a repetir que esto que he comentado no es mi opinión, sino que es una carta oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Vamos, pues, con otra pregunta enviada al programa El Compendio del Catecismo sobre un tema que, a juzgar por la cantidad de mensajes que recibo a este propósito, despierta mucho el interés de la audiencia. Dice un correo electrónico a compendio@radiomaria.es: Buenas tardes, padre. Hace unos días le escuché hablar sobre lo que la Iglesia opina sobre religiones orientales y habló de varios documentos. En ese momento no podía tomar notas. ¿Sería usted tan amable de enviarme los títulos de los documentos y dónde podría descargarlo? Muchas gracias por su estupendo programa. Que tenga una buena tarde en el Señor. Pues muchas gracias a ti por tu mensaje y volvemos a tocar el tema de las religiones orientales. Hay que tener en cuenta que en Occidente hay una especie de fascinación por los métodos orientales, en concreto, ya hemos hablado de ello, el yoga y otras formas de meditación, entre comillas, y hay quienes lo practican pensando que se trata de simples métodos de relajación o de ejercicios gimnásticos muy aptos para descargar sobre o de los hombres la tensión que a veces nos pesa, y esta tensión se manifiesta en trastornos psicológicos, afectivos, en estrés laboral, etcétera. Y quienes hacen estas prácticas ignoran, no caen en la cuenta, de que todas ellas conllevan un trasfondo filosófico y religioso cuyo fin no es simplemente la relajación física o psíquica, sino un vaciamiento de sí mismo. Ante la fascinación que Oriente ejerce sobre Occidente, por lo menos en buena parte de la sociedad, como fruto, hay que decirlo, de la profunda decadencia de valores que sufrimos actualmente y que conducen hacia un desmedido afán de novedad, de originalidad y un entusiasmo casi ciego por lo exótico, y ante el hecho cierto de que se puede descubrir esa misma fascinación en ámbitos católicos, incluso dentro de comunidades religiosas, debido a que hay también un malentendido ecumenismo y un deseo no siempre bien orientado de diálogo interreligioso, que a veces es ajeno a cualquier norma de prudencia, hay que exponer algunas notas acerca de los riesgos principales que de estas actitudes se pueden derivar para un católico, así como puntos doctrinales que debemos tener claros en relación con unas filosofías y religiones que en muchos aspectos tienen diferencias esenciales y opuestas con la fe de la Iglesia. Hay que evitar la ingenuidad con que muchas personas enfocan estos métodos orientales considerando equivocadamente que se trata de simples técnicas de respiración y relajación sin considerar otras cuestiones que van mucho más a fondo. A propósito de la pregunta que hacía el oyente sobre los documentos que hablan de esta cuestión, es interesante leer el Concilio Vaticano II, que reconoce los valores que se hallan en las religiones no cristianas, pero que invita también a la prudencia en las relaciones que se derivan de los intercambios entre la religión cristiana y las religiones orientales. En concreto, la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II habla de este tema, sobre todo en el punto número 2. También el Catecismo de la Iglesia Católica habla de esto, lo veremos en su momento, todavía falta un poco, cuando trata los conceptos erróneos de la oración y pone en guardia sobre los que ven en ella una simple operación psicológica o un esfuerzo de concentración para llevar al vacío mental. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2726. Hablaremos en su momento, todavía falta un poco, de la oración cristiana en la cuarta parte del compendio del Catecismo. Y la más precisa nota sobre este tema nos la ofrece la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento que se titula Algunos aspectos de la meditación cristiana, donde habla de los métodos orientales por los que entiende los métodos que se inspiran en el hinduismo y el budismo, como el zen o la meditación trascendental o incluso el yoga, y a los que se refiere al añadir que con la difusión actual de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, se encuentra frente a una renovación aguda de la tentativa, no exenta de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana y la meditación no cristiana. Y después de hacer un recuento bastante completo de estas tentativas, concluye diciendo que éstas deberán ser continuamente examinadas con cuidadoso discernimiento de los contenidos y del método para evitar caer en un pernicioso sincretismo. Así que tenemos el documento Nostra Aetate, el propio Catecismo de la Iglesia Católica habla de ello, y el documento sobre algunos aspectos de la meditación cristiana de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto a propósito de las religiones orientales. Un tema vinculado con ellas, pero distinto, sería la Nueva Era, que podéis encontrar un documento muy bueno a ese propósito en el texto titulado Jesucristo, portador del agua de la vida. Creo que en internet es muy fácil encontrar estos documentos. Habría que ver por qué es uno de los errores más difundidos hoy en Occidente en torno a los métodos orientales y particularmente en el yoga, y es el de creer que se trata de simples métodos de relajación o ejercicios de gimnasia, como decía antes, para descargar de las tensiones psicológicas o laborales que el hombre moderno muchas veces adolece de ellas, sin caer en cuenta de que conllevan un trasfondo filosófico y religioso y que su fin no es simplemente relajarse. El vacío mental es lo que se pretende. Esto lo señala el Catecismo de la Iglesia. El documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe hace referencia a los que se acogen a estos métodos por razones terapéuticas y dice que un cierto número de cristianos busca en ellos el camino de la tranquilidad interior y del equilibrio psíquico. Aunque este documento no trata propiamente de este aspecto, sino más bien de la aplicación de tales métodos en la oración cristiana, deja ver el peligro de que conduzcan a formas de sincretismo y a una confusión de criterios. No se puede olvidar que el yoga nace como un método ascético del brahmanismo, del hinduismo, que busca la inactividad, la supresión de los actos a los que considera fuente de sufrimientos, con el fin de quemar el karma y escapar al renacer, es decir, escapar a lo que llaman la samsara, o sea, la reencarnación, uniéndose a Brahman, el ser con mayúsculas. El karma sería la energía o fuerza que afecta el alma del ser humano y que es el resultado de sus acciones pasadas, por lo que determina la próxima reencarnación y la condición del futuro nacimiento, aun cuando exista la libertad en la vida presente de cara a una mejor reencarnación. ¿Y qué debemos tener en cuenta con esta idea? Que se entra en un determinismo fatalista opuesto al concepto cristiano del libre albedrío y la armonía entre éste, la libertad del hombre, y la providencia divina. Que esta idea determinista del karma y la reencarnación conducen a la configuración de una sociedad cerrada con graves injusticias, que es la sociedad de casta. La filosofía hinduista cree que los seres humanos se dividen entre brahmanes y parias, sociedad que por su estructura y por las terribles injusticias que genera es inaceptable desde la perspectiva de las virtudes cristianas de caridad y justicia. Según estas ideas, no todos los hombres somos iguales. El concepto de reencarnación, por otra parte, es claramente ajeno y contrario a la fe cristiana. Además, en el hinduismo no se considera el principio de alma humana, mientras que el cristianismo afirma claramente que esta, el alma, es creada directamente por Dios e infundida en el cuerpo humano gestado por los padres en el momento de la concepción. Por otro lado, el ser supremo, Brahman, del hinduismo, no es igual a Dios. Estas ideas, ¿no?, de que no es lo mismo decir Alá que decir Yahvé, que decir Dios Padre, que decir Brahman. No, el concepto de Dios no es exactamente el mismo. Alá y Yahvé sí que son dioses que de alguna manera asimilan al Dios cristiano, pero son distintos, porque el Dios cristiano es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde luego, Brahman no se puede equiparar al Dios cristiano. Aunque es verdad que dentro del hinduismo existen muchas variantes y muchas escuelas, no son todas iguales, el Dios cristiano, de acuerdo con la fe católica, es unidad de esencia y trinidad de personas, mientras que Brahman, a diferencia del Dios judeocristiano, es un ser absoluto impersonal que se asemeja más al panteísmo que al monoteísmo propio del judaísmo, del islam y también del cristianismo. Los cristianos, hermanos musulmanes, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios que es tres personas. No creemos en tres dioses. En cualquier caso, en el hinduismo se pueden encontrar una diversidad de elementos que van desde el politeísmo hasta el panteísmo naturalista, pero nada que ver con un dios personal. La unión con el absoluto a la que aspira el yoga ya en esta vida terrena implica la disolución del alma humana en dicho absoluto, lo cual es una plasmación clara de ese panteísmo. Precisamente, la Santa Sede tuvo que advertir también de los peligros y errores en que incurrían en este sentido las obras de algunos autores católicos. Es muy famoso, porque es verdad que escribía muy bien, unos cuentos preciosos, pero con una filosofía de trasfondo muy peligrosa, como el jesuita Antoni de Melo, porque realizaba una mezcla de elementos de las religiones orientales con el cristianismo. La doctrina católica acerca de la unión del alma humana con Dios, sin embargo, sostiene que tanto en el éxtasis místico como en la visión beatífica eterna, no hay un aniquilamiento de la sustancia del hombre, de la persona humana, sino que permanece en esa unión perfecta de voluntades. No se diluye la persona humana en un absoluto impersonal. Son totalmente diferentes la visión del panteísmo y el concepto católico de la divinización del hombre en la visión beatífica, en el cielo. Mientras que en el panteísmo el hombre es absorbido completamente por el conjunto de que forma parte y que es Dios según ellos, en el catolicismo, en cambio, el hombre, después de ser penetrado por la sustancia divina, conserva su individualidad inviolable propia de su sustancia, y ello por el respeto enorme que Dios guarda hacia la individualidad humana, hacia la libertad humana, porque Dios nos ama con la persona que somos. Además, la doctrina católica afirma que después de la muerte, el disfrute de la felicidad celestial y la visión de Dios serán completados, hallarán su culminación, con la resurrección de la carne, cuando el hombre alcance la perfección de su naturaleza al poseer un cuerpo resucitado como el de Jesucristo y unido ya inseparablemente al alma inmortal. Además, la búsqueda de la inactividad para que el karma no sea negativo puede conducir al peligro del quietismo, que ya ha sido condenado de varias formas por la Iglesia. En definitiva, las visiones monistas o panteístas en torno a un ser absoluto impersonal que se encuentran en la filosofía y la religión oriental en general, como el hinduismo o el taoísmo o el sintoísmo, son totalmente contradictorias con la enseñanza cristiana. Algunas de estas prácticas ascéticas y otras con finalidades semejantes han sido recogidas y desarrolladas por otras filosofías o religiones que surgen del hinduismo, como el budismo, que, por otro lado, hay que decir que no son todas iguales, sino que existen muchas variantes, escuelas y sectas. Cuando se habla de budismo, hay que ver de qué escuela de budismo estamos hablando. Pero, en cualquier caso, todas parten de las ideas del karma o la transmigración de las almas y buscan, por medio de sus prácticas, la liberación temporal y definitiva de las realidades con sus consecuencias y sus causas. La liberación definitiva de la realidad a la que está sometido el hombre y todo el cosmos es conocida en el budismo como el nirvana y en cualquier caso está muy inclinado a ideas de tipo panteísta que busca la aniquilación del ser personal. El budismo, con el planteamiento de sus cuatro nobles verdades, insiste en el deseo, la sed, el ansia de vivir como causa del dolor y considera que para suprimir este, el sufrimiento, hay que suprimir su raíz y utiliza como método para suprimir el deseo la meditación y el yoga. La metafísica budista, por otro lado, entra en abierta contraposición con la cristiana, pues para el budista solo hay fenómenos que se suceden. El ser como tal no existe, solo hay estados sucesivos, un flujo constante de fenómenos que afirman la momentaneidad de todo. El karma es la causa de ese flujo continuo que, como una ley de causalidad y en relación con esta visión, se halla también la reencarnación, cuyo motor es el deseo de vivir. Así que para extinguir el deseo de vivir hay que ser ascético, hay que meditar y hay que hacer yoga, medios con los que se podría llegar a alcanzar el nirvana o la liberación, un estado místico en que se supera toda esa realidad. Y este ascetismo, esta meditación, nada tiene que ver con el ascetismo cristiano o con la oración cristiana. El yoga y otros métodos orientales, entendidos adecuada y completamente, no pueden ser considerados de forma parcial ni superficial por sus aspectos externos de relajación física y mental, técnicas de respiración, posturas y movimientos, sino que parten de unos supuestos que hunden sus raíces más profundas en unas doctrinas filosófico-religiosas cuyo núcleo central, el karma, es totalmente opuesto a la fe católica, así como las consecuencias que se derivan del mismo. La Iglesia católica, esto también hay que subrayarlo, reconoce lo positivo de estas corrientes filosóficas y religiosas nacidas en su entraña más profunda del deseo de encontrar la verdad, de buscar a Dios, deseo que el mismo Creador ha puesto en la mente y el corazón de todos los hombres y por ello pueden servir de cauce para acercarse a Él para aquellas personas que no han conocido la revelación cristiana. Pero eso no significa que sus doctrinas estén exentas de errores, ya lo hemos visto, ni desde luego que los católicos deban contribuir a su difusión, sino por el contrario, el deber auténtico de caridad ha de mover a anunciar también a los seguidores de estas corrientes la plenitud de la verdad revelada en aquel que se ha manifestado a sí mismo como camino, verdad y vida. Promover actividades en las cuales se incluyan prácticas derivadas de estas corrientes orientales, aun cuando se trate de presentarlas de un modo desvinculado respecto de ellas, es un riesgo en el que no deben incurrir precipitadamente las comunidades religiosas o las parroquias, y menos aún cuando en los últimos años han sido tan claras las disposiciones de la Iglesia, pues puede engendrar, por lo menos, un estado de confusión que conduzca a formas de sincretismo y de relativismo religioso, por no hablar otra vez de las posibles influencias del espíritu malo en estas prácticas. Conviene actuar con precaución, claridad de criterios y un discernimiento prudente y oportuno a la hora de realizar actividades que en mayor o menor medida partan de supuestos originados en dichas corrientes. Es dolorosa la descristianización y la pérdida de valores de la sociedad occidental, que es muy aguda, y no debemos perder de vista que una de las causas que ha contribuido a esta pérdida de valores ha sido la difusión de sectas y corrientes religiosas o filosóficas orientales. Ante la crisis de la descristianización, muchos jóvenes buscaron en el orientalismo respuestas a su vacío espiritual y se sintieron entusiasmados, atraídos por lo exótico y por eso se acercaron a ellas. Ante esta experiencia, los católicos debemos favorecer la verdad y no el confusionismo o el relativismo, apoyando actividades que puedan contribuir a difundir esas corrientes, porque nuestro deber es anunciar a Cristo, que es el único que nos hace libres, dice San Pablo a los Gálatas, y no otros supuestos mensajes liberadores. Incluso cuando ciertos cursillos promovidos por parroquias o comunidades religiosas fueran del todo ajenos a la finalidad de difundir el budismo o el hinduismo, siempre pueden servir de base para que quienes vayan a esos cursillos, en lugar de verse inclinados a buscar a Cristo, se encuentren motivados a profundizar en esas corrientes orientales. Hay que evitar el simplismo y también el permisivismo, porque la experiencia ha demostrado que cuando uno empieza con las cosas pequeñas, acaba adicto a las grandes. Cuando uno empieza simplemente por hacer meditación oriental, acaba adorando a los dioses falsos y no dejándose salvar por Cristo. Ciertamente hay que buscar encuentros interreligiosos y dialogar con otras creencias, pero esto hay que hacerlo con prudencia, no precipitadamente, con cautela, discerniendo y atendiendo a las indicaciones de la autoridad de la Iglesia, a las normas dadas por el magisterio, y hay que evitar dejarse llevar por ese afán de novedad, de originalidad y de entusiasmo por lo exótico cuando tenemos en nuestra Iglesia una riqueza espiritual que nada tiene que envidiar a las religiones ni filosofías orientales. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos con los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o, en menor medida, hay que decirlo, al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
Señor, sin ti yo soy como un verso sin rima. Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida. Quiero aferrarme a ti para ser renovado y recibir el amor que siempre he deseado. Doy mi voluntad, a ti te pertenece, irradiaré la luz que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón con toda su pobreza y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza. Ver de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame. Ayúdame a cambiar. Te doy mi voluntad, a ti te pertenece, irradiaré la luz que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón con toda su pobreza y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, seré cual manantial.
dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Ayúdame, ayúdame a cambiar.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa no a un punto concreto del compendio del catecismo, sino a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Recibo un correo electrónico que dice así: soy sacerdote católico. He leído en el canon romano la referencia a Melquisedec. ¿Yo también pertenezco a ese orden o rito? ¿Qué significado tiene el Agnus Dei? El Señor, hablando de sí mismo, emplea la expresión Hijo del Hombre. ¿Qué significado y alcance tiene esta expresión? Muchas gracias. Pues gracias a ti, hermano sacerdote católico, por tus preguntas. Y a propósito del sacramento del orden, tenemos todo el capítulo tercero de la segunda parte del compendio del catecismo dedicado a los sacramentos al servicio de la comunión y la misión. Y a partir de la pregunta 322 hasta la pregunta 336 se habla del sacramento del orden. El sacerdocio de Melquisedec es una prefiguración del único sacerdocio de Jesucristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los puntos 1544 y 1545. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la Antigua Alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, según dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, que aparece en el capítulo 14 del libro del Génesis, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esto lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 10 y en el capítulo 6, versículo 20. Santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. El sacrificio redentor de Cristo es el único realizado una vez por todas y por eso se hace presente en el sacrificio eucarístico de la misa. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso, dice Santo Tomás de Aquino, solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Es decir, que Melquisedec es una prefiguración de Jesucristo, único, sumo y eterno sacerdote, y todos los demás sacerdotes ministeriales participamos de ese único sacerdocio de Jesucristo. La pregunta 335 del compendio del Catecismo responde a qué efectos produce el sacramento del orden y dice: el sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Es decir, Melquisedec es una prefiguración de Cristo. Entonces nosotros pertenecemos a Cristo, somos, actuamos en persona de Cristo en virtud del sacramento del orden que hemos recibido. Con respecto al significado del Agnus Dei, habría mucho que decir, pero como queda poco tiempo no me voy a entretener en ello. Lo cierto es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es como llama San Juan Bautista a Jesús cuando aparece a orillas del Jordán y remite a la figura del Cordero sacrificado. Es uno de los símbolos cristológicos más habituales y frecuentes. El Cordero es símbolo del martirio y de la muerte de Cristo y representa también a los fieles cristianos que rodean la figura del buen pastor o se dirigen hacia el monte Sion. Es por el sacrificio del Cordero, del que la Eucaristía es plenitud de lo que se celebraba en el Antiguo Testamento, que se nos quita el pecado del mundo. Tiene que ver con la fiesta judía del Yom Kippur, donde se sacrificaba un cordero como expiación por los pecados del pueblo. Bueno, pues ese cordero que definitivamente quita el pecado del pueblo es Cristo, quien con su cuerpo y su sangre realmente presentes en la Eucaristía nos libra a nosotros del pecado. Y por último, pregunta, también responderé brevemente sobre la expresión el Hijo del Hombre. Este título, este nombre, esta expresión, Hijo del Hombre, aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, y designa al vencedor de los poderes del mundo representados por bestias feroces. El Hijo del Hombre es el vencedor del combate y a él se le entrega el reino universal. En los Evangelios, la expresión Hijo del Hombre aparece pronunciada más de 70 veces por el mismísimo Jesús. Podemos, por lo tanto, pensar que los evangelistas utilizaron una de las expresiones típicas del Señor. ¿Por qué Jesús se presenta a sí mismo de este modo? Quizá por la propia ambigüedad del título, porque puede entenderse de una manera banal: Jesús es Hijo del Hombre, en el sentido de que es plenamente hombre, vinculado a un linaje, a una familia, a unos amigos, a un oficio, a un pueblo concreto, vive discretamente sin reivindicar su filiación divina, pero la expresión encierra también una alusión clara al Apocalipsis que todo judío podía comprender. Deja ver otro aspecto más misterioso de su identidad. Este hombre tiene una relación particular con Dios que depositó en él todo su amor. La expresión, por lo tanto, deja libertad a los interlocutores, libres para ignorar quién es Jesús o libres para reconocer quién es él, porque a menudo esa expresión de Hijo del Hombre aparece vinculada a la pequeñez, a la fragilidad ante Dios, pero también se vincula con el proyecto de Dios, porque Dios hace a este hombre pequeño y terrenal el maestro de la creación, colmándole de bienes. De ahí el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Pero en cualquier caso es una expresión que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, como aquel a quien se le entrega el reino universal. Habría mucho que comentar de este título, pero estamos a escasos minutos de terminar el programa. Creo que nos da tiempo a responder a una pregunta más. Dice un correo electrónico: información sobre la iglesia de Betel. Soy católico y me gustaría saber las diferencias con la iglesia católica. Gracias por su programa en Radio María. Muchas gracias a ti por tu mensaje y por escuchar el compendio del Catecismo. La iglesia de Betel no es más que una de tantas iglesias evangélicas que existen en España. habría que hablar, si queréis, en otro programa, volveremos a hacerlo, de las grandes diferencias entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Simplemente, la Iglesia de Betel es una de ellas. El dato curioso es que en España existen registradas, atención, 4.142 iglesias protestantes o evangélicas. Y lo curioso es que 3.000 de ellas se han abierto en estos últimos 20 años. Llama la atención esta proliferación de iglesias evangélicas que, aunque tienen cosas en común, dicen ser todas la Iglesia de Jesucristo, cuando el Señor ha fundado una sola iglesia que subsiste en la Iglesia Católica. Llama mucho la atención este número tan elevado de iglesias protestantes. Y siguen siendo, curiosamente, minoría con respecto a los católicos, pero proliferan cada vez más, entre otras cosas, por la inmigración, que hace que las personas que acuden en ocasiones a la Iglesia Católica no se sientan suficientemente bien acogidas y en estos pequeños grupos les dan la atención que ellos necesitan, al menos al principio, pero al margen de su buena voluntad, que en casi todos los casos la presupongo, no están en la Iglesia de Jesús. Y el mejor modo para ser fieles a lo que Cristo quiere para nosotros, donde tenemos la catolicidad, es decir, no solamente iglesias en todos los rincones del mundo, parroquias en todos los rincones del mundo, sino la universalidad, la plenitud de los medios de salvación que están en la Iglesia Católica, es una buena formación, aparte de una conversión, esto habría que analizarlo por parte de nuestras parroquias, para que sepan ofrecer, además de la verdad plena, la acogida que otras comunidades cristianas que no tienen la verdad plena sí que ofrecen. Pero, en cualquier caso, respondiendo a la pregunta, la Iglesia de Betel es una de las 4.142 iglesias protestantes que existen en España. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Agradezco mucho los mensajes que habéis mandado con vuestras preguntas y os animo a que lo sigáis haciendo para que podamos mantener este diálogo tan cercano con los oyentes, cosa que a mí me agrada mucho. Os recuerdo los medios con los que os podéis poner en contacto con el programa, que son el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.